Rafael Correa, presidente de Ecuador, llegó al poder para acabar, como dijo él mismo, con la larga noche neoliberal. Cuando se postuló a la presidencia, no presentó candidatos al Congreso de Ecuador y cuando tomó posesión del cargo, Rafael Correa impulsó la instalación de la Asamblea Constituyente. Esta asamblea se conformó con 130 asambleístas, de los cuales 80 son parte del oficialismo, bajo el nombre de Alianza País. La Asamblea Constituyente comenzó sus actividades el 29 de noviembre de 2007 y debía haber culminado sus funciones el pasado 27 de mayo. Sin embargo, este plazo se ha prolongado 60 días más y a finales de julio debe terminar la redacción de la nueva Constitución Política de Ecuador. Desde Quito, en Ecuador, los compañeros de ALER nos ofrecen un repaso al trabajo de la Asamblea Constituyente. Carlos Flores conversa con el sociólogo ecuatoriano Mario Unda.
Según la web oficial de la Asamblea Constituyente de Ecuador, hasta el momento se han aprobado 57 artículos de la nueva Constitución. Quedan 148 artículos pendientes de aprobación en segundo debate y 12 artículos pendientes de aprobación que entrarán a primer debate. Para reflexionar más sobre el trabajo de la Asamblea Constituyente, vamos a conversar con Mario Unda, sociólogo y docente de la Universidad Central en Quito, Ecuador. Señor Unda, ¿cómo analiza el trabajo de la Asamblea Constituyente?
Bueno, yo diría que la Asamblea debe ser analizada en dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, la Asamblea significa el acentuamiento, la afirmación de una modificación en la correlación de fuerzas políticas que ya se había visto desde la segunda vuelta electoral. En la medida en que en la primera vuelta electoral el movimiento de gobierno no presentó candidaturas para el legislativo, el Congreso fue dominado por las fuerzas coaligadas de oposición, en donde se alinearon tanto los socialcristianos, el PRIAN, Sociedad Patriótica, la Democracia Cristiana, en cierto modo también la Izquierda Democrática, etcétera, que trataban de entorpecer la acción del gobierno y la realización de algunas de sus ofertas de campaña, como por ejemplo la Asamblea Constituyente. De este modo, la elección por la Asamblea Constituyente se convirtió justamente en la lógica consecuencia de las votaciones de la segunda vuelta electoral y del plebiscito por la aprobación de la realización de la Asamblea Constituyente. En este sentido, la Asamblea se ha convertido en el Congreso que el gobierno de Correa no tenía. Y efectivamente, digamos, se ha dedicado parte de su labor a la aprobación de mandatos y leyes que suplen este papel. En segundo lugar, la Asamblea juega el papel más convencional de Asamblea Constituyente, del armado de un escenario normativo jurídico con la nueva Constitución. Y en este sentido, pues la Asamblea está avanzando en sus labores, todavía no la ha terminado, y se pueden observar algunos cambios que podrían haber en una nueva Constitución. Por ejemplo, aquello de ir limando o limitando los aspectos más neoliberales que estaban contenidos en la Constitución anterior. Entonces yo diría que es desde estos dos puntos de vista que hay que valorar y analizar la Asamblea.
Usted nos mencionaba uno de los cambios más visibles en la nueva redacción de la Carta Magna en este tema de hacer serios cambios en el tema neoliberal, que implica no solamente lo económico, sino también lo político y social. ¿Qué otros cambios más notorios está planteando la redacción de esta nueva Carta Magna?
Bueno, yo creo que nosotros vemos ciertos cambios que tienen que ver con los principios, es decir, con la parte de la declaración de principios de la Constitución, en donde tal vez el más notorio de los que han sido mencionados hasta ahora sea el tema de la soberanía, ¿no? De la recuperación de la soberanía, de la ampliación de la noción de soberanía, no solamente respecto al territorio, sino también a ciertas condiciones de vida de la población. Yo diría que ese tal vez es uno de los más significativos. Me parece que también en volver al reconocimiento de las distintas formas de propiedad, me parece que también es un paso importante, ¿no? En la Constitución de 1978 se reconocían distintos tipos de propiedad, la propiedad comunitaria, la propiedad cooperativa, etcétera, junto a la propiedad privada, y que eso fue dejado de lado en la Constitución de 1998, en la que se priorizó la propiedad privada por sobre todas las otras formas de propiedad. El hecho de que ahora se vuelva a recuperar ese reconocimiento de formas de propiedad distintas que existen en la economía y en la sociedad ecuatoriana, me parece que es también un punto significativo a favor de lo que está haciendo la Asamblea.
Da la impresión que algunos medios de comunicación realizan un tratamiento efectista y reduccionista sobre los temas que se abordan en la Asamblea Constituyente con la finalidad de debilitar el proceso y, por ende, al gobierno. ¿Cuál es su parecer, señor Unda?
Bueno, mi impresión particular es que los medios de comunicación en general no están fuera de la sociedad, ni están por fuera de las situaciones de conflicto que vive en la sociedad. Por lo tanto, los medios no son neutrales. Los medios toman posición y esa posición se observa en sus comentarios, en sus editoriales, en el modo en que son tratados determinados hechos o no tratados, en el staff de invitados, por ejemplo, de comentaristas invitados que tienen en uno o en otro momento, en los titulares que se hacen de la de las noticias, etcétera. Entonces, los medios evidentemente son un actor más, no son meramente un intermediario de información. Y los medios han tenido una relación crítica, diría yo, con el gobierno. O sea, los medios han priorizado una crítica a la acción del gobierno, y me parece que eso se refleja en el modo como tratan tanto algunos actos de gobierno como las cosas que ocurren en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, a mí me parece que es notoria la falta de volumen informativo sobre el conjunto de cosas que se hacen en la Asamblea, en donde se priorizan solamente algunos aspectos de lo que se hace en Montecristi. Yo particularmente pienso que muchos medios de comunicación están jugados en el bando opositor, por lo tanto resulta lógico ese tipo de comportamiento.
Y finalmente, para concluir la entrevista, ¿considera usted viable los 60 días más de plazo para el trabajo de la Asamblea Constituyente?
Bueno, todo depende de qué es lo que la Asamblea quiera aprobar y cuál sea el concepto mismo de constitución que tengan, ¿no? Porque yo creo que nosotros en general en el Ecuador hemos pensado siempre en una constitución que sea absolutamente normativa y reguladora, es decir, que queremos que en la constitución estén tanto los principios generales cuanto las normas específicas, y eso nos ha llevado a tener constituciones bastante abultadas, llenas de artículos que tratan temas que leyes particulares podrían tratarlas. Se habla mucho, por ejemplo, de nuestros problemas con la Constitución y se hace referencia a la Constitución norteamericana, por ejemplo, pero la Constitución norteamericana no es normativa, es una Constitución que más bien se centra en un conjunto de principios generales, dejando para leyes particulares el desarrollo de aquello que la Constitución orienta, lo que ha permitido obviamente que esa Constitución dure muchísimo tiempo. Pero como la nuestra es absolutamente normativa, entonces tiende a durar poco a medida que cambian las condiciones para normas particulares. Todo depende entonces de lo que los asambleístas consideren como el tipo de Constitución que quieren redactar.
Era la entrevista que nos ofrecía Carlos Flores, de ALER, con Mario Unda, sociólogo de la Universidad Central de Quito.